doctora Marta González, ella es viceministra de Tributación. Muy buen día.
Buen día, Gloria. Buen día a la audiencia de Radio Nacional. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, esta nuestra llamada ahora es absolutamente didáctica, ¿no? El tema de retención, el tema IRP, personas que ya ganen mensualmente 10 millones. ¿Qué es lo que tenemos que saber y qué es lo que va a hacer la Secretaría?
Ok. Gracias, Gloria, por esta pregunta. En primer lugar, hay que decir que el impuesto a la renta personal, el IRP, alcanza solamente a unas 50.000 personas que hasta el momento están inscritas en este impuesto conforme establece la ley 4673. Luego, el rango incidido para este año, es decir, las personas que ganen en este año 117 millones y un poquito, ya deben estar inscritos. Y el plazo para la inscripción es un mes a partir de haber alcanzado un ingreso con este monto, Gloria.
A partir de 117 millones, que vendría a ser todo el año, ¿no?
Puede ser que, por ejemplo, Gloria de la Gracia alcance ahora, en el mes de julio, 117 millones de guaraníes de ingreso. Entonces, tu obligación, Gloria, es inscribirte en el plazo de 30 días a partir de la fecha en que alcanzaste ese importe. Puede que alcance en enero también una persona, ¿verdad? Entonces, a partir de allí, tiene obligación en los 30 días siguientes de inscribirse. Si no lo hace, la administración le va a inscribir al contribuyente de oficio y allí ya tiene una multa, una pequeña multa inicialmente de 50.000 guaraníes, se le comunica, se le notifica, y si no viene a actualizar o si no actualiza desde su propio domicilio sus datos, ya la multa va subiendo. Entonces la idea es justamente no exponerse a este tipo de multas, para lo cual estamos implementando diversos tutoriales que están en la propia página web y en gacetillas de prensa o esta entrevista que estamos haciendo, similares a esta, estamos repitiendo recurrentemente, Gloria.
Por ejemplo, cuando hablamos de 117 millones, según también la experiencia que ustedes tienen, ¿cuánto tiene que ser más o menos el rango de promedio de salarios que tenga?
Bueno, justamente la resolución de retención que salió en estos días establece un rango de salario un poco mayor a ese, justamente para no afectar a los de menores ingresos, ¿verdad? Pero estamos hablando, en el caso de la retención, a partir de 10 millones de guaraníes. En el caso del rango incidido, si es que una persona recibe mensualmente un monto fijo, digamos, de ingresos, estamos hablando de unos 9 millones 800 mil guaraníes mensuales, que a la larga, al final del año, va a generar estos 117 millones de guaraníes. Pero obviamente, Gloria, como te decía, una persona puede ser un profesional que va prestando sus servicios de manera no precisamente con un ingreso no fijo precisamente, y puede recibir este monto de una sola vez o en unos pocos ingresos, ya automáticamente alcanza este monto, este rango incidido.
También, por ejemplo, hablando de estos montos, hay que decir, se habla y creo una, digamos, una suerte, ¿no?, de comprensión, ¿verdad? Cuando ustedes hablan de retenciones, de porcentajes, de qué monto estamos hablando, ¿qué significa eso?
Bueno, la retención no es otra cosa que un anticipo del impuesto. De ninguna manera esto es un pago definitivo, Gloria. Recién al año siguiente, en el mes de marzo, que es cuando vence este impuesto, recién allí cada contribuyente tiene la obligación de declarar conforme a la totalidad de sus ingresos. Hay algunos exentos, como por ejemplo el aguinaldo, que no está grabado, y declarar los gastos que son admitidos o deducidos o permitidos deducir por la ley. En consecuencia, si hay un saldo a favor del fisco, sobre ese saldo a favor del fisco es que se aplica o se calcula la tasa del 10%, o para los ingresos menores del 8%. Entonces, recién allí es que se va a hallar por diferencia los montos que fueron retenidos a lo largo del año, conforme a esta resolución a partir de septiembre próximo, y se deducirá o se pagará el complemento si es que hubiere un complemento a pagar. caso contrario, si es que hubiere un saldo a favor del contribuyente, es decir, si el contribuyente totalmente todo su ingreso lo utilizó como gasto o como las otras erogaciones establecidas por la ley como deducibles, entonces la Subsecretaría de Tributación le va a devolver en el plazo máximo de 30 días. ¿Cómo le va a devolver? Le va a devolver disponibilizándole en su cuenta corriente, por ejemplo, en la cuenta corriente que Gloria de la Gracia tiene en el sistema Marangatú, y puede utilizarlo para pagar otros impuestos, por ejemplo, el IVA, que es un pago mensual, vos sabés, o incluso para hacer cualquier otro trámite o vender a otro, a tercero, si es que así lo desea.
O sea, que en caso de que, por ejemplo, esta retención, o sea, se devuelve en 30 días si es que uno cumple con todas las deducciones correspondientes.
Claro, no, las deducciones, digamos que corre por un sendero paralelo, sí. ¿Verdad? La ley establece que el contribuyente tiene que declarar la totalidad de sus ingresos y de la totalidad de sus ingresos grabados tiene que deducir los gastos personales, profesionales y demás, o las inversiones que haya realizado en el ejercicio fiscal que está declarando. Perdón. Recién allí se determina el monto de la renta imponible y sobre eso se aplica la tasa del impuesto. Ese saldo a favor del fisco debe ingresar, en el caso de que así sea, o en el caso de que sea el saldo a favor del contribuyente, es cuando la SED le va a disponibilizar o le va a acreditar dentro de los 30 días siguientes.
Por ejemplo, ahí entra solamente, es importante lo que usted está aclarando, sí. No entra, por ejemplo, el tema de aguinaldo, ¿qué más no entra? Por ejemplo, si uno recibe, por ejemplo, una mamá recibe por prestación alimentaria o una persona que recibe otro por jubilación o como fuese, sí. ¿Estos entran?
Jubilaciones, no ingres, no está alcanzado. Por ejemplo, una indemnización por un accidente o lo que sea, tampoco está alcanzado. O sea, la ley establece varias exenciones o ingresos no alcanzados. Y sobre los ingresos alcanzados o los ingresos grabados es que el contribuyente debe descontar. Por ejemplo, tu gasto de supermercado es totalmente deducible. Lo que pasa es que para que sea deducible, la factura, Gloria, del supermercado tiene que estar a tu nombre y con tu número de RUC. No podés incorporar como gasto de tu renta personal o deducir de tu renta personal una factura que no esté a tu nombre. Tampoco podés utilizar el ticket, el famoso ticket, la pregunta que siempre hace la gente, ¿ticket o factura? El ticket es un comprobante legal habilitado por la administración tributaria, tiene el timbrado y en consecuencia es un comprobante legal. Pero la diferencia es que ese ticket solamente puede ser utilizado por el consumidor final. No lo puede utilizar una persona contribuyente del IRP para deducir este impuesto, como deducible, valga la redundancia.
Uh-huh. Bueno, y realmente esto hay que tener en cuenta, y si uno tiene ante la duda, es mejor ya consultar con un contador, porque al final te sale mucho más barato hacerlo que empezar a tener complicaciones, ¿no?
Bueno, realmente hay mucha gente, Gloria, que opta por asesorarse, por recurrir a un profesional. Eso es, por supuesto, bueno, pero de cualquier manera el impuesto y las reglamentaciones están bien claras. Si alguien opta por hacerlo personalmente, obviamente le lleva tiempo, Gloria, para no exponerse a cometer errores. También tenemos tutoriales diversos, como te dije, que están en nuestra página web. Al entrar a la página hay un link directamente que le lleva a los tutoriales. Tenemos más de 50 tutoriales de diversos aspectos de diversas normativas, pero especialmente con el IRP hay tutoriales bien sencillos que van explicando paso a paso esto que estamos charlando.
O sea que uno puede ser responsable y entender. ¿En qué link se encuentran los tutoriales?
Está en la página web de la SED. Te voy a pasar en unos minutos para que
genial, genial. Entonces, voy a compartir con la gente y bueno, este tipo de cosas.
Lo que decía es muy importante, Gloria, porque independientemente de que mucha gente opta, y me parece bueno, reitero, que uno recurra a un buen profesional contable o un asesor para que le liquide sus impuestos, el contribuyente es responsable, no puede delegar la responsabilidad, porque si hay un incumplimiento o un reclamo de la administración por un incumplimiento de alguna parte o algún capítulo de la ley, quien debe afrontar las consecuencias, es decir, el pago de las multas, la mora, el interés y demás, es el contribuyente. Por eso que es importante que el contribuyente por lo menos le dedique tiempo a entender bien la responsabilidad que tiene. Yo te diría, más que una, además de una responsabilidad impositiva, tributaria, una responsabilidad ciudadana de cumplir cabalmente con sus impuestos.
Esto también lleva, por ejemplo, y lo bueno cuando hablamos de IRP, de costos que uno paga, por ejemplo, en educación, entra completo sin ningún problema, ¿no?
Sí, definitivamente, todos los gastos de educación, te reitero, siempre y cuando estén respaldados por comprobantes legales y correspondan a las personas que están a tu cargo. Vos no podés decir, por ejemplo, Gloria, sabes que yo tengo un vecinito y le pago, y eso no es deducible, obviamente. Si la administración encuentra esto, por supuesto no va a admitir este gasto. El gasto de la ley dice claramente, las personas, tus hijos, por ejemplo, Gloria, cuando van al colegio, el costo que implica el colegio, no solamente la cuota del colegio, sino que todo lo que es útiles y demás, transporte escolar y todo eso, por supuesto que es total y absolutamente deducible.
Esto también, por el otro lado, ¿cuánto implica a partir, digamos, de este monto que sabemos que va bajando? ¿Cuánto sí corresponde, o sea, digamos, cuánto es que ustedes consideran de proyección de gente que va a entrar en el IRP?
Nosotros estimamos, Gloria, unos 100.000 contribuyentes cuando la ley, cuando termine de alcanzar a los contribuyentes que la ley establece. Esto va a ocurrir en el año 2019. Cuando la gente que tenga más de 3 salarios mínimos tenga que declarar, inscribirse y declarar el IRP. Entonces, en ese momento nosotros estimamos que estaríamos llegando a unos 100.000 contribuyentes. De cualquier manera, la administración viene haciendo regularmente estudios, cotejos con la Dirección de Encuestas y Censos para cotejar si la cantidad de inscritos, en este momento estamos superando los 50.000 inscritos, realmente corresponde a la cantidad, a los censados en Paraguay, y no estamos muy alejados de ese número a esta fecha.
Esto también implica de que la gente finalmente decida, digamos, formalizarse.
Sin duda alguna, Gloria, esto que te estoy diciendo, cuando uno no está obligado a pagar un tributo, uno no se esfuerza mucho por obtener el comprobante en el supermercado, no deja nomás, es habitual escuchar que dice, ¿quiere su factura? No deja nomás, ¿verdad? Esta es una obligación ciudadana que también el comprador tiene que exigir su comprobante de venta. En estos días estamos con mucha frecuencia advirtiendo o sancionando incluso a varios locales que estamos identificando que nos están expidiendo facturas. Entonces, ciertamente este impuesto tiene un componente importante de formalización, pero obviamente como todo impuesto tiene un afán recaudatorio, puesto que de lo contrario no tendría mucho sentido que exista una institución del Estado encargada de cobrar los impuestos, y tampoco el Estado, por otro lado, podría cumplir sus fines del vaso de leche en la escuela, medicamentos en los hospitales, enfermeras, maestras y demás.
Bueno, viceministra, muchísimas gracias por este tiempo y por esta explicación.
Gracias, Gloria, que tengan buen día.
Hasta Igualmente. Luego. Doctora Marta González, viceministra de Tributación del Ministerio de Hacienda.